Radio Noticias La Poderosa.
8:40 minutos, son las 8:40 a.m. Esta mañana nos acompaña la doctora Cristina Suaznavas Andrade. Ella es cirujana oftalmóloga, tiene una subespecialidad en glaucoma igualmente, con quien vamos a conversar sobre esta Semana Mundial del Glaucoma. Es una enfermedad de los ojitos, ¿no? El glaucoma, que le puede dejar ciego si es que usted no se trata. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, bienvenida.
Osvaldo,
cuéntenos un poquito, ¿cómo es el tema de la Semana del Glaucoma?
Bueno, en realidad nosotros como oftalmólogos, y no me refiero solo a los del Ecuador, sino a nivel mundial, hemos dado una importancia muy grande a esta enfermedad, ya que como usted lo mencionaba, es la primera causa de ceguera, pero de tipo irreversible. Entonces, esto es un mensaje que quiero dejar a la población, porque si bien es cierto, hay muchas enfermedades de los ojos que pueden ser tratadas, ya sea con cirugía o con otro tipo de tratamientos, lamentablemente el glaucoma no. El momento en que avanza puede causar un tipo de ceguera que no tiene reversa.
Allá no, o sea que no es como la catarata, no es como la retina inclusive, que usted puede cambiarla, puede hacer un trasplante y volver a ver.
Sí, a tener visión. En efecto, como había mencionado, pues hay muchas patologías que nosotros decimos, es decir, enfermedades del ojo, que realmente pueden ser tratadas e incluso operadas. Por ejemplo, la catarata, se hace un intercambio de lente, la retina se puede operar, pero en el caso del glaucoma, lamentablemente no. No se detecta muchas veces
¿pero
a tiempo.
¿Por qué se produce el glaucoma, doctora?
El glaucoma, en definitiva, es una enfermedad en la que se produce un daño del nervio óptico, es decir, del nervio que comunica el ojo con el cerebro. Es como un cable, digamos, como un cable de luz que lleva toda la información desde el ojo hacia el cerebro para que ahí se produzca la visión. Pero cuando se incrementa la presión del ojo, es cuando se empieza a dar este daño del nervio. ¿Y por qué se incrementa la presión? Porque lamentablemente en el ojo se produce un líquido todo el tiempo, pero así como se produce también tiene que salir. Y muchas veces hay personas que tienen la estructura por donde sale el ojo alterada.
¿Cuál es este líquido? ¿No es las lágrimas?
No. Este líquido es un líquido interno del ojo que se denomina humor acuoso. Entonces, este líquido se produce justamente para dar vitalidad, es decir, para nutrir el resto de estructuras en el ojo. Pero así como se produce, también debe salir. Y sale por unos canales que nosotros conocemos como el ángulo de drenaje. Pero en algunas personas no está funcionando bien este ángulo de drenaje, entonces el líquido se acumula.
¿Y este ángulo de drenaje está en dónde?
Este está en la parte anterior del ojo, lo que nosotros conocemos como cámara anterior. Porque aunque el ojo sea una estructura pequeña, tiene muchas partes dentro de él. Entonces hay una parte anterior en donde está justamente este canal de drenaje que en muchas personas no funciona de manera adecuada.
¿Es esta partecita de acá abajo, doctora?
No. Esto es de algo que ya se ve internamente en el ojo, dentro, o sea, a través nosotros de ciertos aparatos que contamos en la consulta podemos ver estas estructuras.
Ya, y ahí se ve si es que esta cámara de drenaje está funcionando o no está funcionando.
Exactamente.
¿Pero por qué puede dejar de funcionar esta cámara de drenaje?
Bueno, las causas específicas del glaucoma son muchas, pero si hablamos de la forma más común, de la que ocupa casi el 90% de los casos, hablamos de un ángulo abierto, de un glaucoma de ángulo abierto, y que tiene como causa primaria. ¿Qué queremos decir con eso? Que no es producto de un golpe, de una cirugía, de una inflamación en el ojo, sino que se produce en personas que ya tienen predisposición para que esta estructura no funcione de la manera adecuada.
¿Y por qué esa predisposición?
Porque, por ejemplo, hay muchos factores de riesgo que nosotros debemos investigar. Uno de ellos, por ejemplo, es la edad. Y de ahí la importancia del chequeo oftalmológico. Nosotros lo recomendamos como de rutina a partir de los 40 años, pero la mayor frecuencia de esta enfermedad está en personas de 60 años. Otro factor, como usted lo mencionaba, es el factor hereditario, es decir, hay una parte también genética que predispone a las personas.
Entonces también es por el tema de edad. Uno va poniéndose muy propenso a que pueda tener esta enfermedad.
Esta enfermedad, e incluso en las personas que tienen problemas cardiovasculares, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, problemas de circulación, esta enfermedad también es mucho más frecuente. e incluso en personas que ya tienen problemas de visión. Por ejemplo, se debe haber escuchado problemas que tienen miopía, hipermetropía, o sea, problemas ya que vienen acarreando algún tiempo y que también predisponen a este tipo de enfermedad.
Doctora Cristina, permítame que hay una inquietud ciudadana en el 255-4090. Está habilitado el 2546-108. Buenos días, lo escuchamos.
Buenos días, licenciado. Buenos días, doctora. Felicitaciones. Yo quisiera hacerle una preguntita a la doctorita, que por favor me diga. O sea, yo hace unos 6 años me iba a hacer operar en el seguro del ojo izquierdo, porque ahí veo menos, pero escuché tantos mitos, tuve un poco de temor, no me hice operar. Entonces ahora ha pasado ese tiempo, bueno, antes de eso, el ojo derecho, más desde el ojo derecho, que me lagrimea mucho. Una vez me fui a oftalmología, me dijo que era simplemente una pestaña que ha estado criando por dentro del ojo, y ya le quité y no pasa nada, me estorbaba, pero todo está muy bien, me dijo. Hace unos 3 años me fui donde, de ahí no me he ido. Eso yo quisiera saber, ¿por qué es lo que tanto me hace lagrimear el ojo derecho? Gracias, doctorita.
Muy bien, gracias también a usted, señora, por la participación. 2546-108, 2554090 habilitado. Buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días con todos. Mire, doctora, una de las causas que usted menciona es tener miopía. Lamentablemente el país, por estar en una posición más alta del, también tenemos alto índice provocado por el sol. Aparte de eso, las condiciones de alimentación, aparte de eso, también pongámosle en cuenta que consideran que el uso de los lentes es lo más adecuado, y no evitar que siga progresando una miopía, que se está detectando en personas mucho más jóvenes. Y lamentablemente, como le digo, no se está considerando que debería hacerse un tratamiento a temprana edad para evitar que siga progresando la miopía. En mi caso, yo tengo una miopía de 15 y de 14 en ambos ojos. Entonces, esa es una de las causas por las que yo he desarrollado también un glaucoma. Y este debería ser uno de los llamados de atención a todos los profesionales y al mismo gobierno, para que no sea considerado el tratamiento de una cirugía en los ojos en primeros estadios, para evitar que siga progresando esta enfermedad. Un buen día, muchas gracias.
Muy bien, gracias también. A ver, doctora, de lo que dicen las ciudadanas.
Bueno, en primer lugar, refiriéndome a la primera señora que se comunicó, quiero mencionarle que en relación a la cirugía que ella ha retrasado por el tiempo, por miedo, que no tenga miedo, ¿no? Realmente hay que hacer un buen diagnóstico, hay buenos tratamientos, y no es valedero dejar perder una visión por simplemente temores o por ciertos malos consejos, se puede decir, uh-huh, que da. Siempre, obviamente, analizando el caso.
¿Por qué le estaría lagrimeando
por
mucho?
Por otro lado, en relación al lagrimeo del otro ojo, es muy difícil decirlo así, sin ver a, claro, la paciente, sin analizar. Mal haría yo en decirle colóquese incluso alguna gota, pero sí sería bueno analizar el caso, porque hablando incluso de la enfermedad actual, es una enfermedad que no produce síntomas. Entonces muchas veces se nos puede pasar por alto, o incluso nosotros evaluar otro tipo de síntomas sin que sea la enfermedad adecuada.
¿El glaucoma no presenta síntomas?
Eso es muy importante, y por eso quería recalcarlo. Se lo conoce como el ladrón silencioso de la visión, justamente por eso, porque no produce síntomas, sobre todo en estadios tempranos. Entonces, para que el paciente se dé cuenta que está perdiendo la visión, debe haber tenido una pérdida de por lo menos el 40%, lo que ya es muy grave, y para que en ese momento empecemos recién a tratar, el paciente ya se va a sentir incluso incapacitado. Uh-huh. De ahí lo que es importante, el chequeo preventivo. No acudir al oftalmólogo solamente por estos casos, por ejemplo, porque necesito cambiarme lentes, porque el ojo amaneció rojo, porque tengo un poco de secreción, sino hacerlo de manera preventiva, porque el oftalmólogo es la única persona que va a poder determinar, o sea, dar un diagnóstico en base a unos ciertos estudios de que la persona padece o no glaucoma.
Claro, con los equipos pertinentes, pues, ¿no? En este caso.
Exactamente. Y si bien es cierto, en el país tenemos optómetras muy preparados, pero en el caso de hacerle una consulta oftalmológica completa, ya no es solamente el hecho de medirle la visión, sino también de medir sobre todo la presión intraocular, es decir, la presión del ojo, que como mencionaba, es la que causa el daño del nervio.
Al ser este tema una enfermedad silenciosa, pero más adelante, ¿qué otros síntomas puede presentar? Para decir, de pronto, una alerta, puedo tener glaucoma, lógicamente que ahora hay que decir, vea, hágase chequear por si acaso, ¿no? La edad, la genética, pero ¿qué síntoma podría ponerle en alerta?
A ver, ahí viene el problema, porque el primer síntoma del glaucoma es la pérdida de visión de tipo periférico. Es decir, que el paciente no se da cuenta en realidad, porque la periferia no es algo que nosotros evaluemos todo el tiempo. Entonces, para que el paciente ya se dé cuenta, o sea, ya le alerte que está con una enfermedad, como había mencionado, tiene que estar muy avanzada. Es decir, que la visión del paciente se haya reducido al punto que casi es como un tubo, ver a través de un tubo, es una visión que nosotros conocemos como tubular. Ahora, si me pregunta si es que hay dolor, si es que el ojo se pone rojo, ya estamos avanzando, hablando de etapas mucho más avanzadas, o incluso de un tipo de glaucoma que da ataques agudos, pero ese es un glaucoma mucho más severo.
¿Qué ataques son estos?
Un dolor muy intenso en el ojo, estamos hablando de un dolor que prácticamente se dirige hacia la cabeza, con náusea, con vómitos, pero que se produce de un momento a otro, y en ese momento estaríamos hablando de un glaucoma de ángulo cerrado, es decir, donde la tubería o los canales de drenaje del ojo se taparon totalmente. Eso es que se constituye una emergencia oftalmológica, el paciente no va a tolerar con ese tipo de dolor y hay que tratarlo lo más pronto, porque si no la ceguera es inminente.
Ya, entonces dolor de cabeza, náusea, dice usted en este caso.
En casos ya de ataques muy agudos, o sea, de glaucomas muy severos. Pero si no, el paciente definitivamente no tiene ningún síntoma.
A ver, hay una inquietud en el 2546108, está habilitado el 2554090, sea puntual por tema de tiempo. Buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, doctora. Pues yo le quiero pedir de favor, no mire, ¿usted me puede indicar cómo es la recuperación de una operación de catarata? Pues lamentablemente hay gente pues que me han dicho cosas muy, muy diversas que me inquietan mucho y me impiden someterme a la operación de catarata. Quisiera saber cuáles son las normas que un paciente operado de catarata tiene que seguir, por lo menos en los primeros 2 o 3 días. Le agradezco mucho por su atención.
Gracias, señora. Muy amable por la participación. Vamos a otra inquietud. El 2554090 habilitado. Buenos días. Lo escuchamos.
Gracias. Buenos días, estimado licenciado Morocho, al equipo periodístico de Radio Noticia La Poderosa a nivel nacional e internacional. Felicitaciones en este segmento médico, que no solo hablamos de política en la radio, pues se habla de todo y en especial de los cuidados de la salud. Felicitaciones a la doctora que está presente con tan importante tema. Felicitarles a todos y simplemente una pregunta a la doctora. ¿Qué debemos cuidar? ¿Qué síntomas? Ya lo ha dicho un poco, pero ¿qué síntomas en sí debemos cuidar cada uno de los ciudadanos para prever todo tipo de enfermedades del ojo y en especial esto del glaucoma, que puede terminar en una pérdida total? Muchísimas gracias.
Gracias también por la participación, muy amable. A ver, doctora, si es tan amable.
En relación a la pregunta de la señora, bueno, hay 2 tipos de cirugía de catarata, una lleva puntos, otra no, así que dependiendo del tipo que se va a realizar la señora, el cuidado va a ser un poco más largo en el caso de puntos, un poco más corto cuando no lleva puntos, porque las heridas se cierran un poco más pronto, pero siempre, ante cualquier cirugía, el descanso, la buena alimentación, los controles y sobre todo el uso de la medicación adecuada. En relación a la pregunta del señor, pues como habíamos mencionado, no hay específicamente en el caso del glaucoma, no hay un síntoma que avise. Y en el caso de muchas otras enfermedades del ojo como tal, lo más importante y quiero recalcar es el control oftalmológico anual. Por lo menos una vez al año tenemos que llegar a la consulta del oftalmólogo para que nos haga un chequeo completo y de esa manera nosotros podamos determinar no solamente el glaucoma.
Le toman la presión, ¿no? Le toman la presión
en el caso,
del ojo.
Sí. En el caso, dependiendo de la edad del paciente, nosotros tenemos ciertos parámetros para dirigir la consulta. Por ejemplo, si es que buscamos ya pacientes que tienen riesgo de glaucoma, lo principal es tomarle la presión, analizar el nervio a ver si no tiene ya algún daño y, como decía también, la visión, ¿no? En este caso.
Doctora, para las personas que tienen esta posibilidad del glaucoma, ¿algunos síntomas ya para identificar esto y acudir al profesional, al especialista? Porque dice que está, ¿no?, este canal obstruido. No,
pero digamos, dolor de cabeza, dice la doctora, dolor de cabeza.
Los síntomas.
Un dolor de cabeza que ya se podría presentar, pero en casos ya muy avanzados. Uh-huh. Y es evidentemente que a eso queremos llegar. Entonces, como mencionaba, al ser una enfermedad que se la conoce como el ladrón silencioso de la visión, quiere decir que definitivamente casi no presenta síntomas. A veces un pequeño lagrimeo, a veces un poco de ojo rojo.
De pronto hay una
veces picazón. Un poquito de picazón, pero eso también puede responder a otras enfermedades. Ya. No significa que todas las personas que tienen esos síntomas van a tener glaucoma. Ajá. Pero si a eso se suma factores de riesgo como la edad, antecedentes familiares, eso es muy importante, porque cuando alguien tiene un antecedente familiar, el riesgo se sube 10 veces. Entonces, es muy bueno también, si ya tengo un familiar con glaucoma, doctora, busquemos si yo no tengo.
¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo llegamos así? Yo me voy, primero, el chequeo, inminente.
Inminente.
Hay que chequearse. Esto es como, imagínese lo que sería perder la vista, ¿no?
Exactamente.
Es terrible. Entonces, ante eso, preferible un chequeíto, ¿no?
Yo creo que todos los órganos de los sentidos son muy importantes, uh-huh, pero una persona que pierda su visión se vuelve una persona incapacitada definitivamente. Entonces, el tratamiento no va a ser un tratamiento estándar para todos, es un tratamiento muy dirigido porque depende del tipo de glaucoma, de la gravedad del daño cuando ya se lo diagnostique, de la edad del paciente incluso, pero contamos con tres categorías de tratamiento. La primera, y creo que la más conocida incluso por algunos pacientes, es la de tipo farmacológico, es decir, el uso de colirios o gotas. Uh-huh. Pero quiero recalcar que el uso de colirios va a ser permanente, va a ser ya para toda la vida, que el médico puede ir cambiando de tipo de colirio según cómo el paciente responda, es una cosa, pero el paciente tiene que ser muy responsable en colocarse sus gotas, muchas van a ser una o dos veces al día, y tiene que ser diario, no es que un día me pongo, otro día no me pongo, o lo hago de manera irregular. Entonces, por otro lado, tenemos también el tratamiento con láser. Es un tratamiento que en algunos casos lo que hace es limpiar estos canales de drenaje para que el líquido salga mejor desde el ojo, o por otro lado puede hacer un pequeño orificio en una de las estructuras del ojo que se conoce como el iris para que fluya también el líquido. Uh-huh. Pero lo que debo recalcar es que estos tratamientos pueden ser únicos o pueden ser complementarios. O sea, no porque el paciente esté con un solo tratamiento quiere decir que con eso se va a quedar el resto de su vida. Y de ahí es importante los controles para ver si responde bien o necesita aumentar el tratamiento. Y finalmente, pues si no responde, ya pasamos a la parte de la cirugía.
¿Y en cirugía qué le hacen?
En cirugía nosotros tenemos algunos tipos de cirugía. Por ejemplo, una que se conoce como trabeculectomía, en la que hacemos como un pequeño bolsillo en el ojo, en la superficie del ojo, para que por ahí drene el líquido. O incluso tenemos ya dispositivos de drenaje, que son pequeños aparatos que se ponen en el ojo para que por ahí el líquido salga. Es decir, la finalidad de todos los tratamientos...
¿Pero eso no le estorba nada para la visión? ¿O?
O sea, toda cirugía implica siempre una incomodidad para el paciente. Estos dispositivos molestan un poco en el sentido de que como se colocan en la parte superior, a veces el párpado incluso se cae un poquito, pero es una manera de salvar la visión, porque el objetivo principal del tratamiento es justamente que la presión esté lo más baja posible para evitar el daño del nervio.
Claro, el momento que hay daño del nervio y marchó,
no,
ahí sí se acabó.
No hay reversa, o sea, es por eso que enfatizan que es una ceguera irreversible.
Oiga, ¿está avanzando esta enfermedad, doctora? ¿Que por eso hay la Semana Mundial del Glaucoma en este caso?
Definitivamente, aunque usted no lo crea, ya para el 2020, 80 millones de personas tenían ya glaucoma en el mundo. Es decir, que esta cifra ya debe haber subido mucho más. Y lamentablemente, en países en desarrollo como el nuestro, el 90% de las personas que tienen la enfermedad desconocen su diagnóstico. Ajá. Entonces, de ahí la gravedad.
No saben qué tiene.
No saben qué tiene.
Porque, el 90%.
Como recalco, no avisa.
O sea, no es cuestión
es una enfermedad
solamente
que
de,
no avisa.
Como decía el oyente, no es cuestión de ponernos los lentes, de que nos ajusten la medida.
La medida.
Sino ya un examen más profundo, ¿no?
Exactamente, porque como le decía, el ojo tiene algunas estructuras. No es solamente el problema de visión que no veo, me coloco mis lentes, me los cambio cada cierto tiempo. Hay que hacer un análisis de las estructuras del ojo porque de ahí parten estos problemas que pueden ser ya irreversibles o no tener solución.
Esto no va también de acuerdo al aumento de las medidas de los lentes. ¿Eso podría ser un síntoma de pronto?
El factor de riesgo, como mencionaba uno de sus oyentes, es justamente el tener medidas altas. Como la señora que mencionaba que tenía una miopía como de 15. Entonces, es más propenso a darse en personas que tienen miopías o hipermetropías altas. Pero no por eso descartemos los otros casos, ¿no?
Claro. Todos debemos prevenir esta situación. ¿Cada qué tiempo se debe acudir al oftalmólogo, al especialista, doctorita?
Nosotros recomendamos, por lo menos, y la campaña tiene como propósito, recalcar el hecho de que por lo menos una vez al año todos los pacientes deben acudir al oftalmólogo para hacerse un chequeo completo. Pero si ya el oftalmólogo determina que el paciente tiene alguna enfermedad, no solamente glaucoma, lo llamaremos con mucha más prontitud, por ejemplo, cada 3, cada 6 meses, pero dependiendo evidentemente de cada caso. Lo importante es que niños, adultos, siempre al oftalmólogo por lo menos una vez al año.
Muy bien, doctora, qué importante que es esto, ¿no? El tema de los chequeos preventivos. Hay que prevenir antes que lamentar, como se dice en este caso. Y la visión es fundamental. La visión es fundamental. Cualquier otra cosita podemos dejar. Pero vean, esto de la salud y de la visión es importantísimo. Doctora, muchísimas gracias. Muy amable por su participación.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Espero que esta entrevista haya sido de utilidad para la población.
Gracias a la doctora Cristina Soas Navas Andrade, cirujana oftalmóloga, glaucomatóloga. Es la subespecialidad, ¿no?
Así.
Glaucomatóloga, que ha estado con nosotros aquí a través de Radio Noticias La Poderosa, entregándonos esta información y estos consejos que son sumamente importantes. Esperemos que los adopten, que los asuman. Bueno, nos vamos también. Estamos llegando a la parte final de la entrega informativa en este día viernes, fin de semana. Mañana con cielo mayormente nublado en la capital de los ecuatorianos. En la tarde, pronóstico de lluvia. En el audio mástil, Dani Glumba, Gustavo Villacillos, Osvaldo Morocho Ampudia. Volveremos, Dios mediante, el próximo día lunes en una nueva propuesta de noticias. En la parte final está Gustavo.
Por su audiencia, mil gracias, queridos amigos. Sigan cuidándose. Dios mediante, este lunes.
Esto.